Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Los niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle.
Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz.
Nos disponemos a iniciar esta jornada 30 de julio, víspera en que recordemos a Ignacio de Loyola, de quien hoy la Iglesia, y de un modo especial unidos a la Compañía de Jesús, recordamos el quinto centenario de la herida que le trajo la salvación.
Alguna decepción nos hará mella, mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuesta.
Esta canción del padre Cristóbal Fones, con letra de José María Olaizola, nos habla de la importancia de hacer memoria en nuestra vida para descubrir que la herida es proximidad al Señor, quien nos mostró también con las heridas de su resurrección la continuidad del misterio de la Pascua.
Con la herida convertida en cicatriz, lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos aprieta, guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todos seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan, nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta, y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, agrietados seguiremos caminando, que tu evangelio es ahora nuestra tierra. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Thank you.
va a servir la figura y experiencia de Ignacio de Loyola en el comienzo y arranque de este programa de Espiritualidad Lasalliana, cuando nos resta una jornada para celebrar la fiesta de San Ignacio, para profundizar el mensaje que este quinto centenario nos puede aportar a todos nosotros. Como sabéis, amigos, la herida que Ignacio sufrió en Pamplona supuso para él una quiebra de lo que era su proyecto vital. Una crisis brutal que trajo consigo una oportunidad: acceder a dimensiones internas de su persona que nunca conocía. Él decía, como si no fuésemos interrumpidos. ¿Quién sabe si la interrupción que está suponiendo esta pandemia que estamos viviendo, en este final también de este mes, donde vamos viendo noticias diversas sobre cómo avanza la vacunación y, sin embargo, cómo se restringen en determinados momentos y localidades por los comportamientos de las personas, esta dificultad para vivir el abrazo y la cercanía, nos sentimos interrumpidos y es necesario que la experiencia de Ignacio nos ayude a entrar en nosotros mismos para crecer en amistad con el Señor, en responsabilidad con la fragilidad de este mundo y con la nuestra personalmente. Lo que va a quedar interrumpido o cuestionada en la experiencia de Ignacio fue su determinación de dejar de seguir el mundo con los modelos y patrones culturales impuestos por el nuevo mundo, el mundo que nace del Evangelio. La herida de Ignacio supuso un derrumbe que va a venir posibilitado por el tiempo y la soledad. Ahora el tiempo tiene espacio en su vida, en el Torreón de Loyola, con calma para leer su propia existencia. Y también en soledad. También nosotros, cuando le damos espacio al tiempo, pueden acaecer acontecimientos en nuestra vida. Dándole Ignacio tiempo al silencio y a la escucha, pudo descubrir que dentro de su yo biográfico y cultural hay otro que tenía algo que decirle. Y en esa tesitura surge una nueva orientación vital. Así Ignacio va abriéndose a una experiencia de diálogo con la vida de otras personas creyentes, con la lectura espiritual que le abre al paso de Dios por la vida. Una alternancia de pensamientos y de imágenes fueron dando lugar a sentimientos, mociones, diría él, y resonancias afectivas, y parándose a reflexionar sobre ellas, percibe que volver a lo de antes le deja seco, es un deseo regresivo, mientras que adentrarse en el seguimiento de Jesús al modo de los santos es entrar en una dinámica de progresión, incluso de novedad transgresora. Poco a poco Dios se le va mostrando y le va haciendo aprender que la escucha es el camino para tomar cambios sustanciales. El proceso de conversión de Ignacio se inició con una primera conciencia de su fragilidad y una primera intuición del tesoro del otro que va en él y le moviliza. Pero todos sabemos que este fue un camino larguísimo. Ignacio tuvo que recorrerlo y pasar por nuevas etapas de conversión, algunas de ellas durísimas, pero su camino empezó a estar orientado. San Ignacio, en su autobiografía, nos lo narra así. Y así le era forzado estar en el lecho, y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos, pidió que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo, mas en aquella casa no se halló ninguno, y así le dieron una Vita Christi y un libro de la vida de los santos, por los cuales, leyendo muchas veces, algún tanto se aficionaba, algunas veces se paraba a pensar en las cosas que había leído, otras veces en las cosas del mundo que antes solía pensar. Se estaba luego embebido en pensar, imaginando lo que había de hacer en servicio de una señora. Todavía nuestro Señor le socorría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos otros que nacían de las cosas que leía. Y esta sucesión de pensamientos tan diversos le duró harto tiempo. Había todavía esta diferencia, que cuando pensaba en aquello del mundo se deleitaba mucho, mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Y cuando, en ir a Jerusalén descalzo, no solamente se consolaba cuando estaba en tales pensamientos, mas aún después de dejado quedaba contento y alegre, y cobraba no poca lumbre de esta lección. Comenzó a pensar más de veras en su vida pasada, y aquí se le ofrecían los deseos de imitar a los santos. La experiencia narrada en su autobiografía puede tener en la segunda carta a los Corintios un reflejo que también nos ayude a nosotros de cómo leer nuestra propia existencia y cómo ver los caminos de conversión que el Señor nos ofrece. Dice San Pablo en 2 Corintios: el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brilla la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento, la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que aparezca que una fuerza extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados. Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.
Cuando soy débil, yo soy testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Cuando soy débil, tú muestras plenamente en mí tu amor. Y hoy me glorío, y hoy me alegro en mi debilidad.
La experiencia de la herida de Ignacio y su conversión nos invita a entrar en reflexión personal, a poder compartirlo también con nuestros amigos y hermanos en estos días de descanso, en este tiempo veraniego. Os invito a preguntarnos con las palabras del 100 del Salmo 139. En todo este tiempo de interrupción pandémica, en que es posible que hayamos tenido tiempo para el silencio, la oración y la escucha, la interiorización de la presencia de Dios en nuestras vidas, ese Dios que nos sondea y nos conoce. ¿Qué he percibido que el Señor diga en mí? ¿Qué me dice? ¿Qué digo de lo que Él me transmite? ¿Qué le digo al Señor? Preguntémonos si nos hemos sentido movilizados hacia el mundo de lo herido, con nuevas disposiciones de misericordia, libertad, entrega, deseo de amar más, como Ignacio. Si nos hemos sentido como más capaces de discernir entre lo que es absoluto y relativo, esa diatriba con la que vive Ignacio en el Torreón de Loyola, las cosas del mundo y las cosas de Dios. También hemos sentido confusión y vergüenza por absolutizar demasiadas cosas relativas. Hallemos en él el valor de cuanto de verdad es nuclear en nuestra vida. Lloramos al Señor, siguiendo la estela de la experiencia de Ignacio. Te pedimos, Señor, nos concedas la gracia de sentirnos y aceptarnos a nosotros mismos como promesa, como lugar absoluto en cuanto que somos amados por Dios y como lugar ambiguo en cuanto conscientes de nuestra propia debilidad. Que precisamente por lo primero y a pesar de lo segundo podamos irnos aceptando como una vocación. Que esto nos permita percibir que has derramado tu espíritu en nuestro corazón, a pesar de nuestra debilidad, de nuestras deficiencias, de nuestro mal. Así podremos situar de forma visible la precariedad que nosotros anida, sin triunfalismos ni pesimismos, sabiendo relativizar ese mal sin ignorarlo, viviéndolo sin dejarnos hundir por él. Y es que en el fondo, La convicción de nuestra vocación no procede de la evidencia constatada de nuestra propia fortaleza, sino del reconocimiento esperanzado de que Dios ha querido amar nuestra herida, nuestra propia realidad. Hemos hecho nuestra esta oración de Ignacio al terminar el tiempo de retiro, días de ejercicios, momentos de interiorización y decisiones fuertes de nuestra vida. Hagámoslo con esta firme valentía, pues el Señor nos acompaña y nos da su gracia. Amén. Este 30 de julio la Iglesia recuerda la figura de numerosos santos, entre ellos el calendario nos invita a celebrar a San Pedro Crisólogo, San Pedro obispo de Ravenna y doctor de la Iglesia, que habiendo recibido el nombre del santo apóstol desempeñó su ministerio tan perfectamente que consiguió captar a multitudes en la red de su celestial doctrina y las sació con la dulzura de su palabra. Su tránsito tuvo lugar el 31 de este mes, aunque la Iglesia lo celebra en este día. La vida de Pedro, arzobispo de Rávena, llamado Crisólogo, es decir, el de palabras áureas, no es del todo bien conocida. De él habla el Liber Pontificalis y una biografía no muy de fiar, obra de Agnello de Rávena del siglo IX. Por estas fuentes y por lo que de su obra se deduce, sabemos que Pedro nació en Imola hacia el año 380. Fue nombrado metropolita de Rávena entre los años 425-429. Estuvo presente en el 445 en el fallecimiento de San Germán de Auxerre. Y 3 o 4 años después escribió Eutiques, presbítero de Constantinopla, que había recurrido a él después de su condena por obra de Flaviano, invitándolo a convertirse y someterse a las decisiones del obispo de Roma, el obispo León. Gracias a las pacientes investigaciones de Antonio Olivaro, hoy es posible conocer con exactitud la producción auténtica de Pedro Crisólogo, que comprende desde cartas, sermones, 168 y escritos no clasificados. Otros escritos, como el célebre rollo de Ravenna, colección de oraciones de preparación a la Navidad, quizá no sean auténticos de él. Los sermones a los que Pedro debe su celebridad se distinguen por la esmerada preparación de un orador dotado de una cultura discreta y por el calor humano y fervor divino de un santo varón. La condición peculiar de Rávena, sede de la corte imperial y ciudad marinera, explica la frecuencia de ejemplos tomados de la vida de la corte, de la vida militar y marinera, aunque no faltan ejemplos de la vida rural. Entre los escritores del siglo V, pocos superan a Pedro Crisólogo en elegancia. En sus sermones nos ha legado páginas de genuina elocuencia enérgica y eficaz. Y acercándonos a la palabra de Dios en este día, recordamos que vamos a proclamar un pasaje del libro de Levítico, donde se nos van a recordar el sentido de las fiestas litúrgicas del pueblo de Israel como momentos que quieren significar y hacer presentes las acciones salvíficas de Dios. La alianza del Sinaí supone mucho más que los mandamientos entendidos como un conjunto de leyes de obligado cumplimiento. Es ante todo la constatación del amor de Dios hacia los hombres, un amor incondicional y gratuito que nace de la revelación y se hace encuentro a la vez deslumbrante y entrañable. Este encuentro constituye propiamente la fe, alianza de amor donde las personas descubrimos la verdad de nuestro ser y de nuestra existencia. El Evangelio nos va a recordar en el pasaje de San Mateo donde Jesús regresa a su aldea y no hizo muchos milagros por la incredulidad de sus paisanos. Viene a celebrar con ellos la alegría de la fe, su perenne novedad, ese reino que se hace presencia viva en él, en su palabra y en sus milagros. Pero aquella porción del pueblo de Israel vive en el pasado. Su fe sigue siendo solo un signo de identidad, de cotidianidad, pero en el fondo carece de sentido y de una esperanza viva. Ellos conocían a Jesús y, como ocurre tantas veces, lo habían etiquetado desde su pequeño mundo, como también de alguna manera habían etiquetado a Dios, del que no esperaban mucho más que su palabra escrita o recitada en las sinagogas. Y de pronto aparece aquel hijo del carpintero, el día del Señor, como el profeta esperado, y se asombran primero, luego se burlan a continuación y finalmente tratan de matarlo. No pudo hacer ningún signo, hubiera sido inútil porque ya tenían a un Dios demasiado visto sin verlo. Amigos, cada domingo, cada día, Jesús se nos hace especialmente presente en la Eucaristía, pero de alguna manera nos pasa como a los vecinos de Nazaret. Su palabra, sus signos, el real milagro de la consagración, es para mí muchos como una rutina, un déjà vu, que no conmueve, y sin embargo Jesús está ahí vivo, con la eterna novedad de cada día, llamándonos a cada uno por nuestro nombre, entrando hasta el fondo de nuestra alma en ese trozo de pan que tomamos con la convicción que el Señor debiera ver más acrecentada y llamándonos sin duda que seamos profetas en el mundo. Podemos preguntarnos si vemos las fiestas religiosas y las vivimos como Dios desea. ¿Cómo participamos de nuestras celebraciones? ¿Percibimos de verdad el sentido de la liturgia? ¿Qué podríamos hacer los cristianos para que nuestras celebraciones sean más vivas? Y en esta víspera de la fiesta de San Ignacio vamos a hacer nuestras las palabras de San Juan Bautista de la Salle, que muy próximo a los espacios fundacionales de la Compañía de Jesús compartió también y conoció aquel ambiente y el movimiento espiritual que condujo a Ignacio a fundar la Compañía. Dice así San Juan Bautista de la Salle: una vez convertido a Dios, comenzó San Ignacio a llevar una vida muy retirada, alojado en un hospital de Manresa, donde se ejercitó la práctica de extraordinarias austeridades. Tomó por costumbre comer una sola vez al día, y únicamente pan, que le daban de limosna. No beber más que agua, y tomar diariamente por tres veces disciplina. Lloraba de continuo sus pecados, y permanecía arrodillado 7 horas al día. En cierta ocasión pasó una semana sin comer, orando sin descanso ni interrupción para verse libre de ciertas penas del espíritu. Así inició este santo su noviciado en la vida espiritual. ¿Fue mediante la austeridad el comienzo de vuestra entrega a Dios? En esa hora particularmente debe practicarse, si bien es necesario también durante toda la vida mantener esta piedad. A este fin ejercitad al menos una partecita de lo que San Ignacio cumplió tan fervorosamente. Tuvo este santo celo tan ardiente por la salvación de las almas que, a fin de trabajar con ella con más competencia y éxito, comenzó sus estudios a la edad de 33 años, alojándose en un hospital, viviendo de limosna durante todo este tiempo y enseñando el catecismo a los niños y a los pobres. Su celo fue incluso tan generoso que, por asistir a uno de sus compañeros enfermo, el cual le había robado, realizó el viaje de París a Rouen. En otra ocasión, acechando el momento en que un joven disoluto iba a satisfacer su pasión, se arrojó a un estanque helado mientras gritaba que no saldría de allí hasta que aquel joven renunciara a su mal propósito. Vuestro empleo resultaría de escasa utilidad si no tuvierais en él otro fin que la salvación de las almas. El celo en favor de los pobres, ¿os impele a buscar medios tan eficaces como los empleados por San Ignacio? Cuanto más fervorosamente os dediquéis a la oración en pro de las almas que os están confiadas, tanto mayor facilidad os dará Dios para mover sus corazones. Y ya que vuestro instituto tiene el mismo fin que la institución fundada por San Ignacio, es decir, la salvación de las almas, y que Dios os ha llamado a educar en la virtud a los niños, tarea a la que se dedican también los hijos de este santo fundador, vivid también en total desasimiento y animados igualmente de extraordinario celo en promover la gloria de Dios, como vivió San Ignacio y viven los religiosos de su compañía. Así obraréis fruto en aquellos que instruís. ¡Viva Jesús en nuestros corazones!
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y así finaliza en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.